porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito.
¿Qué hubo, Misa? ¿Cómo me la trata?
Hola, papito.
Temporada 13, Isa. Número de mala suerte.
¿Qué te
deberíamos
parece?
Hablar de puro terror. De
sí, sí. También. Oye, ¿verdad que también? Sí? Suena bien. ¿Tú te acuerdas la canción que decía 13? ¿Qué te
claro.
parece?
Bueno, seguro tú tenías 13. dos años, porque aquí todo el que te escucha cree que tienes 23.
Quédate así y no avances más en el tiempo. Así, que esa edad me gusta, esa edad me gusta.
Mira, yo le digo a todo el mundo, tengo ya mis panes están llegando a los 50, entonces como que les da piquiña la cosa. Yo le digo, no digas más eso. Ahora tienes que decir que estás en tu versión 5.0.
Exacto, exacto.
Entonces, yo le digo a la gente, ¿qué edad tienes tú? No, yo estoy en mi versión 4.9.
Ah, ok. Eso va de la mano con qué...
Con mis 49 años, dice.
Con qué, claro, pero ¿con qué medición electrónica? O sea, ¿magas de megabytes? ¿De qué hablas?
Cada año yo voy haciendo ajustes a mi software y bueno, después paso una versión completamente mejorada. Yo espero eso en la vida, por lo menos que la próxima versión sea mejor que esta.
Ay, por favor, te lo pido, bueno, fantástico. Bueno, bienvenido, papito, a esta nueva temporada, a este nuevo episodio. Y bueno, verdad, para mí, sabes, como es siempre, un placer estar aquí contigo nuevamente.
No, mira, yo voy a arrancar y vamos a arrancar completamente con polémica, porque esta temporada es de la temporada de las polémicas.
Ok, pero ya va, no me traigas polémica, primero vamos a decir que este episodio llega a ustedes gracias a...
Y Vecchionache, su asesor jurídico.
@ Boyas Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @ Cines Unidos, mucho más que películas.
¿Qué películas?
Pero ahora sí te voy a hablar de la polémica, okay. Porque ya tengo más de 2 semanas escuchando el revuelo que hay en redes sociales con el tema de la lista de Billboard de los raperos.
Ajá. Okay.
En lenguaje español, ¿no? O sea, la lista de raperos hispanohablantes. Y resulta que la polémica tiene que ver con que Residente es el número uno de la lista de los 50 raperos según Billboard.
Ok.
Bueno, esto lo levantó todo, dice. O sea, desde otros raperos. O sea, que ya Residente es polémico desde hace un buen rato.
De hace un buen rato. De Eminem se puso bravo.
La primera polémica es que él decía que él no era rapero. Bueno, o dijeron que él no era rapero. Y resulta que Billboard dijo, no, sí, él es el número uno, brother. Lo otro es la gente que quedó en lugares donde, bueno, tanto la comunidad como críticos y otros raperos como que no les gustó.
Claro.
O sea, por ejemplo, Cancerbero creo que quedó de nivel 10. Daddy Yankee quedó de número 6 cuando hace un año ganó como que mejor compositor de la historia. O sea, Beethoven, Mozart y Daddy Yankee.
Daddy Yankee, Mozart, ok.
No, mentira, Cancerbero quedó de 19 y bueno, sí, hay que reconocer que yo realmente de este mundo conozco poco, pero me gusta la polémica.
No. Que no es lo mismo.
No, y conste, ¿por qué hace Billboard esta lista? Ya lo hablamos en otro episodio, el aniversario, las bodas de oro, creo, 50 años del hip hop. Y bueno, ellos decidieron tomar una serie de reglas y sacaron su lista de 50, que es válida. Te soy honesto, yo no tengo en contra con las listas. No me dejo llevar por las listas, pero no estoy en contra de ellas. Cada quien tiene derecho a hacer su lista de qué le gusta más, qué le gusta menos.
Claro,
pero,
bueno, y acuerdo, esas listas, acuérdate que siempre van supeditados un poco a la ganancia que ellos han tenido. No precisamente a la calidad
correcto.
De la producción, a la ganancia.
No, y es como que raro, un poquito raro que... Residente que ha estado tan en polémica con ustedes, como que, bueno, se vuelve envuelto, ya no por acción directa de él, pero ya se vuelve envuelto en otra. Y lo que me impresiona es que haya durado ya lleva 2 semanas. Y los invito, en verdad, es interesante, porque lo que se está discutiendo es sabroso,
ajá.
Porque no solo parte del punto de vista de gusto musical. Yo puedo decir, bueno, a mí me gusta más este. Eso va a pasar en cualquier lista que surge, en los premios Oscar, en los premios
claro,
Grammy.
Claro, claro.
Pero es interesante porque la discusión se ha ido a... Primero, bueno, si tú no te consideras esto, ¿cómo Billboard te considera uno de los raperos más importantes? Lo otro es toda la riña que hay entre los raperos. Me recuerda mucho la época de Snoop Dogg, de Dr. Dre, del rap en Estados Unidos de los 90, que incluso se volvió violenta. Esperemos que esto no llegue a eso, señores. Esto es música. La idea, bueno, es que nos guste.
Pero sí. Fíjate que estamos esta temporada como que estamos conectados, porque yo te quiero mencionar algo puntualmente del trap. Y yo, esto me invitó a mí a ilustrarme un poco de la diferencia que existe entre el rap y el trap. Obviamente estamos hablando del género urbano, pero porque yo suelo decir, mira, él es rapero y él es trapero. A mí me parece que estoy diciendo lo mismo y no lo es, porque no, el rap es un género musical que mezcla un tipo de rima con una jerga, vamos a decir, polémica, que siempre va a decir un tema polémico y va a generar controversia entre eso. A diferencia que el trap también pasa a ser un género musical, obviamente del género urbano, pero tiene más música electrónica que no lo tiene el rap.
Entonces, sí, yo creo que el mejor ejemplo es la música Tex-Mex y el corrido mexicano, el corrido que habla de temas polémicos, ¿no? Más o menos el trap
peso también pluma, se centra... Peso pluma, algo como peso pluma.
No. Exacto, sí, algo que habla de temas polémicos, de temas sociales un poco más profundos, del crimen, de otras
exactamente,
cosas.
Exactamente, porque casualmente quiero mencionarte a una cantante que es de música trap. Entonces, claro, la diferencia con el rap es que ella mezcla el rap, vamos a decirle, pero le coloca tildes electrónicos y, en este caso, ella le coloca también un poco de tilde reggaetón. Y te voy a hablar de Yung Miko, que mejor llamada como María Victoria Ramírez de Arellano Cardona.
Oye, ella es puertorriqueña. Yo creí que ibas a hablar de trap japonés. Y
no tienes ni idea. Pero fíjate, pero bueno, mira, por ahí va la cosa, porque ella es conocida como Yung Miko, porque ella es muy fanática también de los animes, y he ahí su nombre, ¿no?
Ok.
Esta es una joven trapera de apenas 24 años, porque, ¿y por qué te la quiero mencionar? Porque tengo una super canción pegadísima. ¿Tú te acuerdas de la canción? Esta, las españolas de ACRG.
Claro.
ACRG, ok. Bueno,
y ya sé a quién te refieres. Ya escuché ese tema, ya sé a quién te refieres.
Espectacular la canción, pero te voy a decir que la influencia que está teniendo ella, porque además que tuvo una cosa súper importante en su carrera, que ella comenzó, ella de hecho es tatuadora, ella se dedicaba a, tenía una, vamos a decir, un emprendimiento personal que era tatuar. Pero ella, a ver, se compró un micrófono y comenzó a grabar y comenzó a subir sus canciones y sus composiciones poéticas, porque las llama poética, en una plataforma que comenzó a ser visto con, lo comenzó en TikTok puntualmente, y comenzó a ser visto y le comenzó a ganar seguidores, tanto así que Bad Bunny en su concierto en Puerto Rico la invita a ser su telonera y bueno, por supuesto, eso la ayudó a dispararse en las millones de reproducciones. Karol G también la está invitando. Ha tenido una cantidad de participaciones. Pero esta canción puntualmente que tiene, que se llama Wiggy, o sea, Wiggy, W-I-G-G-Y, es extraordinaria, de verdad que, y tengo que confesarlo, que la canción me la presentó mi hija, mi chama me la presentó, y fue cuando yo dije, ¡ey! O sea, ahí es cuando yo dije, ya va, algo está pasando en mi vida, que no estoy actualizado con la música, ¿qué está pasando? Pero no tienes ni idea del sencillo y de la fusión y de la fuerza que tiene la canción. La verdad que ella está, se va a disparar y le doy 2-3 meses para que sea la trapera, no sé cómo se llamará la lista de Billboard, porque de hecho están las mejores 100 canciones, porque tiene repeticiones, tiene millones de escuchas. Ella, de verdad que hoy le quiero recomendar, que se llama Yung Miko, con la canción Wiki, que es la versión de ACRG en trap. Espectacular, brutal la canción.
Sí, bueno, tengo que decir que la escuché y sí es agradable, es simpática. Yo creo que tal vez porque es ACRG, entonces uno como que es más abierto a eso, pero bueno, en verdad traten de seguir esta historia reciente, lleva 2 semanas, pero es interesante porque hay una discusión más compleja de lo que uno cree que pudiera generar la música urbana, ¿no? Hay una discusión de estilos, y uno aprende mucho de lo que son las distintas, tú lo acabas de mencionar, o sea, el trap, no es lo mismo, el reggaetón tampoco es lo mismo, ahorita hay muchas fusiones, pero yo te voy a pasar a una película que van a ver, porque yo sé que mucha gente es fanática de los peluches Thai. Tú seguro tienes un peluche Thai.
¿Cuál es ese? No sé cuál es.
Los peluchitos, bueno, Thai fue muy famosa, que es un corazoncito y dice T-Y. Todo el mundo llegó a tener un peluche de eso.
¿En serio?
Mis hijas, yo llegué a comprarle un peluche Thai porque era como que si no tienes un peluche Thai, cualquier otra cosa no funciona. Okay. Ahora, ¿qué me gustó de esta película? Se llama The Beanie Bubble. o la burbuja de los Beanie. Primero, el casting es Zach Galifianakis, que lo recordamos de Hangover, o que hicimos ayer, el de la barba.
Ajá, correcto. Ese.
Bueno, aparece sin barba, yo creo que nunca lo iba a ver sin barba.
Él es Cuchi, él le parece un peluchito, él es Cuchi.
Aparece Elizabeth Banks y Sarah Snook, que es la de Succession, la pelirroja.
Ok.
Espectacular. Ajá. Elizabeth Banks me impresiona porque ella está con muchas películas, ojalá yo pueda mencionarles otras que he visto de ella, con mucho contenido de época, mucha crítica social, muchos de esos temas que de empoderamiento de las mujeres. Esta película no está lejos de eso, porque son las tres mujeres que estaban detrás de Tai, que fue el dueño de la empresa que hizo estos peluches. Estos peluches fueron muy famosos. Incluso, ¿de qué se trata la película? La película es cómo se crea esa compañía, las mujeres que participaron para que eso se lograra, cómo se convirtió en la mega empresa que llegó a ser en un momento y cómo de un momento a otro se fue al olvido.
Ok.
Habla mucho del mercado de segunda mano, habla mucho de temas económicos, de temas de cómo se logró que esta compañía fuera buena. O sea, como cátedra de economía o de emprendimiento, es genial. Cómo ver que muchas mujeres sí fueron invisibilizadas en la historia, también es genial. Y cómo no hace falta inventarse personajes, porque hay muchas mujeres que han hecho cosas espectaculares.
Okay.
Que han ayudado a construir imperios, que han ayudado a que muchas causas se logren. Y eso me gusta. A mí me gusta cuando eso sale como natural. Como, bueno, no tenemos que inventarnos una historia. No, hay muchas historias que podemos recorrer. Les recomiendo esta película. Está en Apple TV. Se llama The Beanie Bubble. Y en verdad, yo la disfruté bastante. Yo no creí que la iba a disfrutar tanto, okay. Lisa, para serte honesto.
Bueno, pero eso, como te digo, el actor escuche. Él parece un osito de peluche en la película.
Bueno, que es un bicho maligno que tiene que ver.
Bueno, pero fíjate, seguimos un poco la tónica de las mujeres y esta vez no la vamos a decir como el estreno de la semana, sino que tiene que ir a salas de Cines Unidos, mucho más que películas, a ver la película Barbie. Tengo que decirlo y lo tengo que decir abiertamente, me fascinó la película, me fascinó en todos los niveles, por el punto en lo que lo quieras ver. Yo realmente no tenía muchas, vamos a decir, muchos prejuicios, porque había muchas críticas de que si el mundo, entonces el mundo de las mujeres, entonces el mundo, no es, el hombre no es el ideal, o al revés, entonces el hombre... Yo realmente fui, vamos a decir, con una crítica... con una crítica superpuesta, pero verá, cuando la vi, me la disfruté de tal manera que todas las críticas que había podido escuchar o leer se me olvidaron, porque tengo la mía personal. Y lo tengo que decir abiertamente, como digo, yo fui una asidua jugadora de Barbie, impresionante, o sea, yo tenía todo, no toda la colección de Barbie, porque no lo tenía todo, pero lo que tenía era para mí el mejor juguete del mundo, o sea, era en mi mejor momento jugar Barbie. Tú haces del Barbie tu mundo y tú te creas tu teatro, pues tú montas el teatro, las haces a ella, eso es lo que yo hacía y recuerdo cómo jugaba Barbie. ¿Qué me transmite mucho la película de Barbie? Ella obviamente es una muñeca donde ella vive en Barbieland, donde ella es perfecta, el mundo es perfecto para ella, pero ella comienza a darse cuenta y comienza a sentir que está fallando algo en ella. Y el punto principal es que ella comienza a pisar, sabes que las Barbies tienen los puntos de los pies elevados como una bailarina, ella comienza a tener el pie plano y comienza a tocar tierra, entonces okay. Al darse cuenta de eso, ella comienza a decir que sus zapatos no les quedan, y es cuando decide viajar al mundo real a ver qué pasa con ella. Entonces, ¿qué pasa con ella? Es que ella tiene que conectarse con quien está jugando con ella. Ese juego de que ella conecta con la persona con la que está jugando y a saber quién juega con ella, porque qué le pasa a ella como Barbie, que no está siendo la vamos a decir, la muñeca perfecta, porque realmente tenía todo perfecto dentro de su mundo. Entonces, esa es la lucha de representar Barbie, lo que significa para la persona que jugaba Barbie. Es extraordinaria, tiene un mensaje precioso que me pareció, donde tú comienzas a valorar, yo creo que es una versión de Toy Story, pero de Barbie, algo así, ¿no? Porque es el juguete lo que significaba para mí una Barbie, y todo lo que ella transmite, todo lo que ella hace y deja de hacer incluso para dejar de ser una muñeca o ser la Barbie perfecta, ¿no? O sea, claro, ella lucha, o vamos a decir, la película es una lucha de que Barbie tiene que seguir siendo Barbie dentro del mundo de Barbieland. Porque Barbie se creó precisamente para conectar con la persona con la que tú juegas. Ese es el universo de Barbie. Entonces, más allá de que tú te transformes una una cultura donde el hombre se... Yo no lo vi así. Vamos a suponer que a lo mejor había niños, yo en mi caso tuve hermanos varones, invitaban a su hermana a jugar y era... Y por eso es que crean el game para acompañar a Barbie en el juego. ¿Sabes? Entonces, eso a mí me encantó, porque realmente me trasladé al mundo donde yo me sentía una Barbie también como ella. Yo no lo vi como una mujer perfecta, con el cuerpo perfecto, que te sientes sentirte mal en absoluto. Lo que transmite el mundo familiar en una Barbie que se conecta con la que juega es encantadora la película.
Sí, bueno, hay dos cosas. Uno, Barbie como canal. Barbie es un canal donde las niñas expresan. Eso es mágico. Y para mí es una sátira, o sea, yo creo que mucha gente no entendió que es una sátira compleja, pero sátira al fin. Y sí, coincido contigo, una película que hay que ver. Ahora, Margot Robbie es perfecta.
Perfecta
bajo qué, bueno, bajo un criterio de belleza que uno tiene. Cada quien tiene su criterio de belleza y bueno, lo ve como quiere. A mí Margot Robbie me parece una mujer no solo perfecta por eso. Primero, le gusta el heavy metal, ¿ok? Entonces es fanática de Slipknot. Segundo, es simpática. O sea, para mí la perfección no solo se resume en la figura. O sea, cuando uno habla de perfección, también es un eufemismo que estamos usando, ¿no? Pero cuando uno habla de que alguien es bello, tal vez los demás tienen que revisarse un poco en... Porque él dice que es bello, porque tiene curvas. No, ella es bella porque es una mujer súper agradable. Yo he visto muchas entrevistas con ella y es una cosa impresionante. Es genial, se expresa divino. Todos los personajes que ha hecho son espectaculares. Y además a mí me parece una mujer linda. Tal vez no es el canon de belleza de los 60, de los 50. Tal vez habrá gente que le guste otro tipo de mujer. Bueno, pero cada quien habla de la perfección desde su postura. Y sí, me parece genial esa muestra de la Barbie como un canal. Al final es un medio con el cual una niña se expresa. Eso es
claro.
Mágico.
Yo no sentí que sea una sátira. Yo sentí que era una conexión que necesitaban las personas con su Barbie. Y lo que significó
Barbie
para la que jugamos.
La Barbie en el mundo real es una sátira de la sociedad interesante.
Sin spoiler.
Claro, no, a lo que me refiero es, la película es compleja, la película no es una película simple, no estoy en contra de las películas simples, o sea, a mí me encantó Lego, la Batman Lego y la Star Wars, o sea, películas, a mí me encantan las películas simples, pero me encantan las películas que quieren trascender un poco más, además, lo que está haciendo en dinero es una locura.
Y te puedo decir que merece todo el reconocimiento. Hay personas que lo vieron para criticarla y hay personas que la vieron para disfrutarla, como es mi caso, que me la disfruté. Indudablemente te llevó a que facturara y Margot se la botó del techo porque ella transmite su rostro, lo que realmente Barbie piensas tú como jugadora de Barbie, ella podía pensar, ella podía sentir contigo a la par, ¿no? Yo creo que le quedó perfecta por lo que sus emociones y lo que ella sentía y o hacía sentir cuando jugaban con ella. A mí me encantó.
Y bueno, y ya va, yo que he visto, porque me ha tocado ver, porque tengo tres hijas, creo que todas las películas animadas de Barbie, las que son como que en computadora, yo las he visto todas. Campamento de Princesa. Entonces, todas. Esta rompió la estructura, sí, y es válido, haz una película porque el marketing te va a permitir vender. No fue la intencionalidad, y me encantó eso de la película, me encantó mostrar una historia, vamos a hacerla compleja, y tú la fuiste, me imagino, a ver con Chama, y ella la disfrutó.
O sea, y somos dos generaciones completamente distintas, yo me la disfruté a mi estilo, y ella la de ella, o sea, y con todo eso le gustó, o sea, yo me la disfruté, yo sentí una conexión bárbara en la película. Genial,
ahora
pregunta
corta, clave, ¿fuiste de rosado?
No, ese mi nivel de ridiculez no llegó hasta eso,
no, es válido, cada quien disfruta sus películas como quiera, a mí me tocó ver un estreno de Star Wars con un poco de Chewbacca.
Es diferente, porque es diferente, es una saga, es una cosa, pero no, aquí ya, no, o sea, cuando eso pase, dígame, Isabela, te ves ridícula y te lo juro que te va a hacer caso.
Pero bueno, y el estreno de la semana presentado por Cines Unidos es Toc Toc Toc, una película de terror inspirada en el relato de Edgar Allan Poe, El corazón del ator. La trama sigue a este pequeño niño de 8 años que vive un poco atormentado por un toque constante que hay en su pared. Sigan la trama, es una experiencia interesante.
van a ver a Lizzie Kaplan, van a ver a Homelander en otra cosa que no sé hacer, Homelander de The Boys. Y en verdad el casting es bastante interesante. Van a vivir esta experiencia del descubrimiento que hace Peter de qué es lo que pasa detrás de esa pared, qué es lo que oculta este hogar que funciona un poco disfuncionalmente. Espero que la disfruten. Yo la disfruté muchísimo en el estreno el día de ayer. Así que tenga tiempo de ver este estreno. Excelente película. Toc, toc, toc. O Cobweb, como se conoce en inglés. Y recuerden que en Cines Unidos es donde, con los combos de cotufa, refresco y la experiencia de sonido y la gran pantalla, van a disfrutarlo mejor.
Mira, estamos muy alineados y te voy a poner esto porque definitivamente no podemos seguir así, no funciona.
Hay que salir del esquema.
Sí, yo sé que tu serie no va a ir por estos lados, pero Warrior o Guerrero.
Ok, no.
Serie de Cinemax, que es un espectáculo, señores. Si les gustó Peaky Blinders, si les gustó Soprano, y si les gusta la novela o la telenovela latinoamericana, tienen que ver Warrior. Okay. Lo digo categóricamente, suscríbanse a Cinemax. Eso está en cualquier servicio de televisión por cable, satelital, está Cinemax. Suscríbanse y vean. Van por la tercera temporada. No me había enterado de esta serie y creo saber por qué. Okay. La serie se trata de San Francisco, la década de los 60, de 1800. Acababa de terminar la Guerra Civil norteamericana.
La primera guerra. Uh-huh.
Hay una inmigración importante en la ciudad de San Francisco de chinos. Los irlandeses se sienten amenazados porque les están quitando los trabajos. Mano de obra casi que esclava.
Claro, ajá.
Hay mafias dentro del Chinatown de San Francisco. Hay una guerra entre, bueno, los distintos Tonk, que está documentado históricamente. Hay guerras entre hermanos, hay conflictos padre-hijo. No, tiene todo. O sea, todos los elementos para... no hay un solo protagonista. El que uno cree en los primeros capítulos que va a ser protagonista, desencadena una serie de historias. Es un espectáculo esta serie. Hay violencia, hay artes marciales, hay a veces, no sé, spaghetti western. Una cosa loca.
Ok.
Genial. No conozco a nadie del casting. O sea, busqué los actores y eso y dije, no conozco a nadie de esta gente. Los tipos hablan en chino, hablan en inglés. Uno cree que todos hablan inglés. No, resulta que, bueno, para hacerlo fácil, todos hablan inglés, pero entre los chinos hablan en chino. Y cuando hablan con los americanos, es que alguno que otro habla inglés. Cuando uno ve toda la historia y uno analiza un poco lo que sucedió históricamente, un espectáculo. Además, la productora ejecutiva es Shannon Lee, hija de Bruce Lee, y está basado en escritos que hizo Bruce Lee en su momento.
Ok.
De algo como que él como que pretendía hacer una historia de esto.
El libro de Ana Frank, pues.
No. Isa, te voy a decir, me pegué tanto que un día me acosté como a las 6 de la mañana.
No te creo.
Sí, tenía años que no. Decía, bueno, veo este capítulo y ya. No puedo.
No puede ser. O sea, cuando eso pasa es que el nivel de... O sea, supera las expectativas, te quedaste pegado. O sea, quiere decir que tiene material.
Sí, no es para todo público. Hay sexo, okay. Hay violencia, hay sangre, hay mucho. Pero los niveles de intriga, los temas políticos, los temas sociales, los temas incluso culturales, impresionante. En verdad tenía rato... Yo creo que la última serie que yo recomendé con tanto énfasis fue Peaky Blinders, uh-huh. Y ahora recomiendo esta. O sea, en verdad es una genialidad de historia. Ya yo vi las dos primeras temporadas, van por el capítulo 9 de la tercera temporada, son 10 capítulos por temporada.
Bestia.
Y seguro que la van a disfrutar.
Ok, bueno, pero fíjate que yo sí sigo alineado contigo, aunque tú no lo creas. Porque tú siempre sales con una de las tuyas diciendo que los extraterrestres no nos invaden porque ellos creen que nosotros tenemos superpoderes como Rápidos y Furiosos.
Estoy seguro de eso.
Pero bueno, mira, te tomo la idea y me comienzo a ver este documental que está en Netflix, que son 6 episodios, que se llama OVNI Archivos Secretos, ¿no?
Ok. Así,
vamos a decir archivos, proyecto secreto descalificado, algo así es más o menos en la traducción.
Desclasificado.
Sí, desclasificados. Son 6 episodios que presenta información documentada de pruebas que exponen esos proyectos gubernamentales, específicamente de Estados Unidos, donde hace ciertas afirmaciones que dicen que hay ciertos encuentros desde tiempos muy remotos, específicamente desde 1950, de extraterrestres en el mundo entero. Entonces, claro, muchos se creen sobre su existencia, se desconoce qué pudiera pasar. Realmente este tema creo que está ahorita como muy de moda. No sé si es porque como que nos van a advertir que si están presentes en nuestra tierra, no lo sabemos, pero de verdad que la serie es bastante interesante. Toca muchas, muchos puntos donde tú pudieras incluso hasta dudar, no de la información, sino dudar de que realmente nos han ocultado esta información de la presencia no extraterrestre en el mundo. Y entonces, claro, hay muchas inquietudes que no te dejan dudas, porque realmente sales de dudas ante esta premisa o ante estas expectativas. Sin embargo, claro, yo tuve las mías y te puedo decir perfectamente de la personal después de todo esto, pero sin embargo los invito a ver este mini documental. Son 6 episodios, se ven bastante rápido, hay mucha información, pero que es bastante bien específica, no solamente la probabilidad de su existencia, sino realmente está documentado, porque hay pruebas de ello. Obviamente pruebas, un testimonio, alguna que otra filmación mal o bien hecha, pero sí la está. Está bien, hay informaciones incluso de militares, de ex militares de la Fuerza Armada estadounidense, que donde dice que sí realmente esta información está oculta o que estuvo oculta por mucho tiempo. Entonces, está bien, es muy interesante. Los invito a ver para que este tema les toque un poco la fibra, la duda. Este documental está bien completo en cuanto a información. Sin embargo, la mía, ¿ok? Yo no dudo de que la pregunta que siempre hacemos, que estemos solos en el universo. Eso no lo sabemos, no lo sé, nadie me lo ha contado, no lo he visto. No, obviamente hay ciertas cosas que puedes creer sin necesidad de ver. Una de esas, por ejemplo, si crees en Dios, no tienes por qué verlo, simplemente se manifiesta de otras maneras, no lo sé. Pero mi duda y mi reacción es que ¿qué necesidad tenemos nosotros de saber la presencia o no los extraterrestres en el planeta Tierra, más allá de científico y más allá de cuantitativo, más allá de lo que tú quieras saber? ¿Qué rasgos positivos o negativos te puedo dar? Por lo menos a mi caso sería curiosidad. Y si me dicen, si lo veo, si lo presencio, lo palpo, qué sé yo, bueno, chévere, ok, si existen, ok, ya. ¿Qué opción negativa te puede ser? Bueno, ¿vienes a invadirnos, a quitarnos algunas cosas? No, porque aparentemente ellos tienen mucho más que nosotros en tecnología incluso, pero ¿y por qué siempre en los Estados Unidos? ¿Por qué no en Australia? ¿Por qué no en Japón?
Ya va. Estados Unidos, porque ellos tienen dentro de su constitución, dentro de sus leyes, la libertad de información. Estados Unidos es abierto en la información y ellos cada cierto tiempo hacen una liberación de la información clasificada. Hace un par de años tuvieron que desclasificar archivos porque es su obligación como gobierno. Uno puede tener pros y contras de lo que es Estados Unidos como país, pero algo que funciona muy bien ahí son las leyes. Funciona mejor que en otros países.
Okay.
Hace un par de años salió ellos tuvieron que desclasificar documentos obligados por la ley y se desclasificaron documentos donde, bueno, sí, hay avistamientos de objetos que rebasan nuestro conocimiento. Creo que el fin último es el conocimiento, esa es mi apreciación, estamos dando apreciaciones personales.
Claro.
Lo que motiva a la humanidad como especie es el conocimiento.
Claro,
saber que no estamos solos es un paso, pero además, si países que dan la información como Estados Unidos se han beneficiado de tecnología extraterrestre, es beneficioso para la humanidad, pero también deja el resquemor de que cuánta tecnología tienes oculta aún. Ahora, países que no tienen esa libertad de información, como por ejemplo Rusia, China, Corea del Norte... ¿Cuántos países se han beneficiado de tecnología y no han compartido con la humanidad? O sea, hay un tema ahí de lucha, de, ¿no? De clase.
Sí, vamos a decir de tecnología y vamos a decir de autenticidad de estado modernizado. Okay.
No lo veo así, lo veo como que los ciudadanos se sienten un poco que, bueno, tú como gobierno tuviste acceso a... Si me dices que tuviste acceso a esto y te benefició, porque en el caso propio de Estados Unidos, que es lo que se critica, si tú con esa tecnología... diste a empresas privadas que desarrollaron tecnología armamentística y no has compartido la tecnología que nos permitiría mejorar la salud, ha sido un poquito hipócrita, ¿no?
Claro. ¿Qué tanto ocultas, no? ¿Qué tanto ocultas? Ahora, el otro punto también. O sea, si hay un contacto extraterrestre, ¿de dónde? O sea, ¿cuántos planetas hay? Específicamente, ¿por qué tienen que ser un solo planeta? O sea, esa es mi duda que yo dije. O sea, realmente yo terminé, en vez de estar un poco informada, terminé con tantas autopreguntas que yo me dije,
claro,
y yo
ya va. No sé si después de ver eso, a mí me entusiasma el tema. No soy fanático del tema ovni o el tema UFO, como se le llama ahorita. Ahorita creo que no me acuerdo. Hace un par de semanas salió hace un poco más de un par de semanas, casi un mes, el nuevo director de la NASA, que es un astronauta retirado, él nombró un comité para estudiar este fenómeno y dar explicaciones al público. Creo que hay una escalada de necesidad de la información. Primero, saber que no estamos solos respondería una gran pregunta. De por sí, las deidades y las religiones vienen muy por eso. Tenemos la necesidad de saber si hay algo más allá. Uh-huh. Saber que no estamos solos es un paso interesante. Los físicos están en carnaval, Isa. O sea, hay un físico teórico que yo sigo mucho, se llama Michio Kaku. He leído un par de libros de él. Y él habla de tecnologías tipo 1, tipo 2, tipo 3. Depende del nivel de avance tecnológico. Nosotros ni siquiera somos una tecnología o una civilización tecnológica tipo 1. Saber que hay alguien que está en otro nivel que nosotros podría traernos beneficio, pero gracias a Dios tenemos a Vin Diesel, a Sylvester Stallone, a Keanu Reeves, que
los
le dicen...
Los Avengers.
Claro, tengan cuidado, porque si se meten con nosotros, tenemos fuerzas ocultas. No, a mí el tema me interesa, ojalá podamos...
A mí también, de verdad.
Bueno,
que
te
sí,
voy
me
a decir,
mucho, pero,
Isa,
o sea,
nuestro próximo especial... Nuestro próximo especial va a ser sobre esta temática. A mí me encanta esta temática. No, sí te genera dudas, porque lo que sí es cierto es que no hay nada claro con el tema de los extraterrestres.
Claro, claro. Y fíjate, el dato curioso también que me generó esta serie es que me puse a investigar cuál sería el aporte para la humanidad saber de la existencia de ellos. Aparte tecnología, aparte todo eso, porque a lo mejor posiblemente una persona como tú, como las Men in Black, disfrazado de humano y resulta que es un extraterrestre. Vamos a suponer que ante la existencia de eso, ¿cuál sería el aporte humano en lo personal que tú supieras que tu vecino es un extraterrestre? O sea, ¿cuál sería? ¿En qué cambiaría tu vida?
Primero cambia en el punto de cuál es el objetivo de haberse infiltrado en una civilización.
¿Para qué?
Por eso, lo que surge aquí es la incógnita de no saber cuál ha sido la intencionalidad de ese hecho. Insisto, yo creo que este es un excelente tema para discernir en un especial. Yo creo que la probabilidad que existan los extraterrestres avanzados tecnológicamente supera la probabilidad que exista Dios. Y me creo creyente religioso. Pero creo que la probabilidad, y se ha demostrado matemáticamente, de que hayan otros planetas habitados, es enorme.
Exacto.
Además, que esos planetas sean muchos más avanzados que nosotros y mucho menos evolucionados que nosotros, también existe.
Claro.
Ahora, bueno, imagínatelo así, si una persona te ha engañado por mucho tiempo, te genera duda. En los 80, creo que fue Ronald Reagan que hizo
una política de
la guerra de las galaxias para defenderse de amenazas alienígenas. Y la gente lo tildó de loco, pero ahorita no era tan loco el tipo.
Pero fíjate que si te engañó una persona porque, vamos a decir, ocultó su identidad extraterrestre, y si te engaña el señor de al lado robándote el pan que tenías en la nevera, ¿qué te va a afectar?
Y si tú eres extraterrestre, dice, y no lo sabes.
Sí, y tú te vas a sentir mal. No le va a pasar chévere, no le va a pasar bien en este momento.
Hay una película de los 80, 70, se llama The Snatcher, no me acuerdo, que era los invasores de cuerpos, que es que la gente no sabía que eran alienígenas, porque resulta que el alienígena que lo posee es un parásito, no le quita completamente su control mental, pero lo manipula, ¿ves? Vuelvo y repito, es interesante, ojalá te entusiasmes en el tema y tienes 11 episodios.
¿Qué harías tú si yo soy un extraterrestre? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de estar conmigo en media hora?
Bueno, no, te reclamaría que por qué no nos escuchan en Neptuno o en Alpha Centauri. Oye, cuando pudimos habernos hecho virales hace un buen rato.
Le buscaste el lado positivo, pero no te pusiste en el lado negativo, porque lo que he hecho es sumar a la vida, ¿me explico? O sea,
me encanta que te metas en este tema profundo, que les prometemos que vamos a tocar en un próximo episodio, no el que viene, pero un próximo episodio, así que síganos porque van a seguir teniendo buenas recomendaciones y en algún momento una sorpresa que hablemos del fenómeno OVNI.
Claro,
yo lo voy a seguir diciendo fenómeno OVNI, Isa, me vas a disculpar, no sé, okay, cómo le dice, okay, ahorita,
okay,
pero
okay.
Para mí, está bien. X-File es fenómeno OVNI.
Game over.
Pero bueno, este episodio llegó a ustedes gracias a Ibex Yonache, su asesoría jurídica.
@Boyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Isa, un placer otra vez.
Cuídate. Igual para mí, mi OVNI de toda la vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda escuchar nuestra playlist en Spotify como @mediahorasuficiente, que la verdad está bastante completa. Todos los días hay contenido nuevo. Te quiero, Pepito, desde la temporada 1.
Dale un beso.
Vale, chau. Bye bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking.
Playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital. They dislike you because you sit differently at the piano? Sit at the piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration.